principio duele. Yo no digo que no sea así. Pero hay determinadas personas a las que se les puede curtir el cuero, pero no el espíritu o la sensibilidad. Diego Araujo es uno de esos tipos que continúan siendo sensibles. ¿A qué? A las injusticias, básicamente. Por eso es buenísimo que esté en el lugar que está, en el Poder Judicial, como defensor oficial, y es buenísimo también poder recibirlo en el aire de la radio Aleco. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Marcos te saluda.
Muchas gracias por tus palabras.
No, por
¿Cómo
favor.
andás?
Bien, acá
Me alegro.
estamos. Recordando estos 20 años de un crimen que fue emblemático no solo para Miramar, sino para la sociedad argentina en su conjunto, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de aquella bonaerense, de la maldita
Sí.
policía. Y nosotros nos preguntamos en esta introducción del programa, a ver qué es lo que ha cambiado en la policía, en la justicia, en la ley y en la sociedad misma en estos 20 años. Si querés, empezamos por la ley y por la justicia, que es
Sí,
lo tuyo. ¿Qué ha cambiado?
sí. Bueno, cambiaron en realidad muchas cosas y por otro lado todavía falta. Cambiaron en muchos aspectos algunas normas que tienden a ser más protectoras de la situación de la víctima. Cambiaron las normativas que vinieron a ampliar la protección de la mujer a través de, bueno, de lo que nosotros conocemos como las situaciones de violencia de género,
Sí.
a tal punto que se ha instrumentado y que todavía sigue estando con mucha fuerza las capacitaciones obligatorias en materia de género en toda la administración pública. Nosotros en el Ministerio Público la tenemos, también la tiene la Corte. También hubo muchos intentos de modificaciones de las estructuras policiales, tratando de generar espacios de democratización,
Sí.
de concientización del rol que deben cumplir en una sociedad democrática. Y todos estos cambios obviamente vienen acompañados también de una gran participación de la comunidad y de toma de conciencia también acerca de aquellas problemáticas que le tocan bien de cerca. Y a pesar de todos estos cambios, obviamente todavía falta mucho porque ni la ley, ni a veces estos cambios, ensayos de cambios estructurales que se hacen, ya sea dentro de la estructura de policía o dentro de la estructura de la organización del Poder Judicial,
Sí.
tienen sentido si no se acompañan también por la modificación de prácticas cotidianas
Claro.
y obviamente por la modificación de recursos simbólicos. Y en eso yo creo que todavía hay un camino muy largo por recorrer,
Sí.
donde necesariamente no solo obviamente debe seguir las capacitaciones en todos aquellos asuntos que así conciernen, sino también tiene que haber ciertos criterios de unificación en miras a los diseños de política criminal, de políticas en materia de seguridad. Y
Sí.
eso es lo más difícil porque lamentablemente creo que estamos ya en un proceso de organización civil todavía en nuestro país donde eso no está del todo claro, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Entonces, por ahí hay determinados lineamientos de un gobierno que miran hacia un lado
Sí.
y otro gobierno de un signo ideológico distinto, tiene discursos y modificaciones legislativas, porque viene acompañado el discurso siempre,
Claro.
acompaña modificaciones legislativas en un sentido totalmente contrario.
Sí,
Y obviamente
espasmódico,
eso,
digamos.
sí. Y eso lamentablemente también tiene un impacto muy fuerte, no solo dentro de las estructuras de la policía, del Poder Judicial, sino también repercute muy fuerte en la opinión pública.
Claro, y hablando de tu ámbito, que es justamente la justicia, además de esto que decís, de estas cuestiones casi espasmódicas de los diferentes gobiernos con signos ideológicos opuestos que lo plasman en las leyes, digamos, hay un núcleo duro dentro de la justicia, parece haberlo, que sigue siendo, no sé si patriarcal es el término, conservador, con una visión muy machista del asunto. Esto queda medianamente reflejado en lo que fue el juicio por el crimen, la violación y el crimen de esta piba de Mar del Plata, Lucía Pérez, ocurrido hace pocos años, donde el fallo deja mucho que desear, ¿verdad? Y ahí eso se evidencia una visión patriarcal del asunto.
Y sí, digamos, el tema del machismo y el patriarcado es una cuestión cultural y que, bueno, nos atraviesa a todos. Algunos tratamos de deshacernos de esas prácticas en forma cotidiana y a veces tenemos todavía algunas conductas que uno, bueno, sin malas intenciones
Sí, claro.
reproduce. Y dentro de estructuras conservadoras, como lo es el Poder Judicial, y bueno, sí, se advierten claramente en distintos tipos de actuaciones. Sí, ahí yo advierto que hay un esfuerzo sincero por tratar de modificar ciertas prácticas, no solo porque han ingresado un gran número de mujeres y muy muy valiosas dentro del Poder Judicial y que se hace sentir su forma de resolver las cuestiones cotidianas y además los conflictos importantes, sino también porque, bueno, todo este cambio, esta nueva visión de la situación necesariamente tiene repercusiones en el ámbito interno, no solo a través de estas capacitaciones obligatorias que yo hacía referencia, sino también de cambios legislativos importantes. En la provincia de Buenos Aires empezamos por tener modificaciones al Código de Procesal Penal,
Sí.
dotándole a la víctima de mayores facultades, de mayores prerrogativas, de mayores ámbitos de participación. Y lo mismo ha ocurrido con la mujer.
Sí.
Y bueno, ahora está la nueva ley de víctimas que va en el mismo sentido. El tema de los gobiernos, yo te decía, no solo tiene que ver muchas veces con las cuestiones eminentes, digamos, eminentemente políticas, del sentido de la dirección política de un país, sino también con la conformación de los demás estamentos institucionales.
A ver.
Cuando la Corte Suprema de la Nación se modifica de forma paulatina, allí a partir del año 2003-2004 se van incorporando, se incorporaron figuras muy prestigiosas, hubo también en la resolución de casos importantes ampliación de derechos.
Sí.
Se notó claramente también en temas de género. Y eso tiene un impacto muy fuerte y directo en todas las jurisdicciones del país, que no solo le llega a quienes tienen que resolver el conflicto, sino también a quien tiene que impulsarlo, es decir, el Ministerio Público Fiscal,
Claro.
y obviamente también al ámbito de la defensa. Por eso creo que sí, es un tema sumamente complejo. Pero que si se logra de alguna manera encontrar coincidencia en los distintos estamentos institucionales en función de un objetivo claro de ampliación de derechos y de protección a los sectores más vulnerables, creo que allí sí se advierten cosas buenas. Lo contrario, a veces lo que tiene es a confundir permanentemente. En el caso, por ejemplo, que es un caso muy emblemático que nosotros vivimos, que fue el caso Chocobar, que
Sí.
fue sumamente politizado,
Sí.
lo grave de la politización de ese caso específico que es todo lo que se generó alrededor del mismo, que era realmente con situaciones sumamente arbitrarias, reñidos con la Constitución Nacional, reñidos con los pactos internacionales que Argentina ha ratificado, ha incorporado a la Constitución en el año 94, y sin embargo, y a pesar de ello, el discurso punitivista de tinte político seguía estando en los grandes medios con muchísima fuerza, y eso obviamente muchas veces a quien se siente víctima de un delito tiene una repercusión muy fuerte y muy importante.
¿Y qué pasa en los ámbitos judiciales cuando desde lo mediático existe esta presión que vos mencionabas? ¿Es influenciable la justicia? ¿Vive en una burbuja? Dicen, bueno, nosotros esto no nos tiene que afectar en nada. Hay un poco de cada cosa, depende de cada juez, de cada fiscal, de cada funcionario judicial.
Sí, la jurisdicción en todo el país es muy amplia y es amplia también en la provincia de Buenos Aires. Nosotros aquí en la provincia estamos tenemos una división administrativa a través de departamentos judiciales y que de alguna manera las cámaras departamentales fijan de alguna manera algunos criterios que se van a seguir adelante. Luego tenemos el Tribunal de Casación en La Plata, que trata de unificar criterios, y luego la Corte. Hay gran variedad, pero sí, no es una burbuja. Hay una lo que ocurre en los ámbitos políticos y que tiene una repercusión en la comunidad, tiene también incidencia en la toma de decisiones. Y muchas veces cuando, caso contrario, se toma una decisión que se estima alejada de todo tipo de presión o influencia, que no tiene que ver exactamente con las con las particularidades del caso, bueno, a veces las críticas son tan feroces que sirven de alguna manera como ejemplo para el que tiene que resolver una situación similar.
Claro.
Esos son distorsiones que no deberían ocurrir, pero que creo que tienen el mismo origen, es decir, la ausencia de políticas criminales y de políticas de seguridad a largo plazo que resistan los discursos punitivistas, coyunturales y discursos que obviamente tienen mucho de oportunistas.
Y esto que vos decís queda claro y viene a cuento porque los papás, y volviendo al tema de Natalia Mellmann, lo que han venido exigiendo durante estos 20 años no es ni punitivismo, ni venganza, ni pena de muerte, ni nada de eso, sino justicia. Y uno, desde el lugar que yo ocupo, que no tengo nada que ver con la justicia, no puedo menos que solidarizarme con ese pedido y ver algunas cosas que desde mi punto de vista resultan absurdas, como por ejemplo esto de que a 20 años de ocurrido todavía exista, todavía haya un juicio pendiente a un cuarto acusado o sospechado de este aberrante hecho. 20 años y una cámara de Mar del Plata dice, bueno, el juicio que se le hizo hace 2 años en el cual se lo absolvió estuvo mal hecho, se lo tiene que hacer de nuevo. ¿Cómo se entiende esto, Diego?
Y bueno, sí, eso no se entiende directamente.
No se entiende, ¿no?
Son distorsiones que existen dentro del proceso judicial. No es lo más habitual, eso es justo reconocerlo, pero cada tanto hay situaciones de esta naturaleza que realmente, bueno, conmueven no solo a la opinión pública, sino también puertas adentro del poder judicial. Estas circunstancias se hablan y se hablan mucho. Eso yo no estoy ahora muy actualizado acerca de la situación del crimen de Natalia, pero
el punto hablar puntualmente de la causa, sino sí, más bien general.
Sí, pero en principio el juicio inicial fue un juicio más o menos rápido, donde se hizo una muy buena tarea pericial. En su momento trabajaron, que yo siendo fiscal trabajaba muy cercano de ellos, los instructores judiciales que pertenecían a Policía Judicial en La Plata, que hicieron una muy buena tarea, y luego, bueno, vienen estas distorsiones que no deberían ocurrir. quizás basadas en criterios diferentes acerca de la apreciación de la prueba y ciertas, digamos, vacíos que la ley digamos, permite articular y bueno, se pierde tiempo en forma innecesaria, sobre todo en conflictos sumamente graves como el que estamos hablando.
Vamos a recordar que estamos hablando con Diego Araujo, él es defensor oficial. Si querés, vamos a para salirnos un poco de la justicia y hacernos cargo también como sociedad, de la cual también vos formás parte y yo también. Has dicho que sí, que ha habido avances en materia de judicial, en materia de leyes, incluso como sociedad. Sin embargo, seguimos ante casos de femicidios, de violencias de género. Uno de los primeros calificativos que se nos ocurre para definir la situación es este monstruo, mirá lo que ha hecho. Y sin embargo, cuando vemos las estadísticas de que se produce un femicidio cada, no sé, cada 30 horas, a cada 30 y pico de horas, ya no estamos frente a la presencia de un monstruo, que es algo que aparece de tanto en tanto, al menos en las metáforas, sino de gente común, de tipo común, como vos, como yo, que no son monstruos, forman parte de nuestra sociedad, están acá al lado, caminan junto a nosotros. Y eso no sé si
Tal
como
cual.
sociedad nos hemos hecho cargo. Yo no sé si un tipo que está a punto de perpetrar una acción de esa naturaleza no deja alguna señal en su entorno, no da alguna pauta y la sociedad no lo entiende, no lo quiere ver, es ignorante. ¿Cómo lo interpretás vos eso, Diego?
Sí, no, la violencia doméstica, la violencia de género es un problema mundial. Yo ya hace muchos años estaba haciendo una capacitación en Salamanca en el año 2002 y el tema allá era la violencia del hombre hacia la mujer, con casos realmente sumamente graves y cotidianos. Es muy difícil de resolverlo. Yo estoy absolutamente convencido que modificándose las leyes no se soluciona este tema. Hay que abarcarlos desde otros ámbitos. De hecho, nosotros tuvimos una modificación con relación a la figura del femicidio, que pasó de considerarse un homicidio simple a un homicidio agravado, con la consecuente modificación también de la pena, de pasar de ser una pena temporal a ser una pena de prisión perpetua. Y a pesar de esta modificación legislativa, los femicidios no solo no han bajado, sino que han ido en aumento. Obviamente, no tiene que ver con la modificación de la ley, pero sí da cuenta que la sola modificación de la ley no tiene un efecto disuasivo de los hechos de violencia. Entonces uno necesariamente ante estas circunstancias tiene que decir, bueno, si la ley, aunque sea, puede llegar a tener un efecto simbólico y de reforzar determinados sistemas de creencias, o intentar de modificar ciertas pautas culturales cotidianas, tiene que ser acompañada necesariamente por otras medidas. Se han creado algunos en forma consecuente con esto, con esta necesidad de abarcar este tipo de conflictos, se han creado, se han reforzado algunas oficinas digamos, de protección a la víctima, se han creado las comisarías de la mujer, se han creado mesas donde se trata las cuestiones de género, pero todavía falta mucho. Nosotros, yo lo que veo desde el ámbito del Poder Judicial, cuando se judicializa un conflicto de esta naturaleza, sin llegar al extremo de que ocurra una muerte, pero es que sí hay un ejercicio de violencia física hacia la mujer, constituyendo un delito, muchas veces se olvida la contraparte, es decir, hay un sistema de protección a la víctima, pero se olvida al agresor. Y el agresor, si nosotros estamos más o menos de acuerdo que se trata de comportamientos culturales que atraviesan a toda la sociedad, obviamente vamos a tener que trabajar muy fuerte también sobre las dos partes del conflicto, de manera tal, de alguna manera, de desarticular esas o de desactivar esos comportamientos culturales, de hacerlos visibles, digamos, de hacerles ver que esos comportamientos no corresponden y eventualmente crear un espacio también, de alguna manera, terapéutico, llamémoslo, para poder intentar. Bueno, eso todavía se está hablando, se está tratando de articular, pero no está con mucha fuerza en los distintos
Ajá. De lo que
espacios
estamos
que
hablando
hay.
es de proteger, obviamente, a la mujer y a los chicos, las víctimas de la violencia doméstica, pero al tipo no dejarlo ahí o esperar que se mande una macana a un mayor para meterlo en cana, sino también derivarlo hacia un espacio donde pueda reflexionar, y donde, algo terapéutico. De esto estamos.
Exactamente, eso es básico porque la ley penal no va a resolver el conflicto social de
Claro,
fondo.
claro.
La ley penal, y esto, bueno, ya nosotros lo hablamos mucho también en los ámbitos específicos, lo que hace la ley es suspender el conflicto, es decir,
Claro.
resuelve únicamente las consecuencias inmediatas del delito. Eventualmente puede estar el agresor o quien comete un delito, puede estar privado de su libertad, pero tarde o temprano esa persona va a recuperar su libertad.
Sí.
Dentro del contexto de encierro, no hay acciones tendientes digamos, acciones efectivas tendientes a la resocialización. Por
Claro.
lo tanto, ante determinados conflictos muy particulares, como tiene que ver esto con una influencia cultural muy fuerte, se tiene que instrumentar por el bien de la pareja, por el bien del agresor, por el bien de
Sí,
la víctima en forma individual y por el bien de la comunidad. Es decir, tiene que
tal
haber
cual.
una respuesta integral que vea el conflicto como un emergente no querido de la comunidad.
Claro, y esto tiene que estar a cargo, obviamente, del Estado, no necesariamente del Poder Judicial, o sí, o también, o en una gran mesa interdisciplinaria o interinstitucional, no sé, pero tiene que
Sí,
estar a
sí.
cargo del
El
Estado.
Estado, sí, el Estado yo creo que debería cumplir un rol decisivo. No, digamos, no necesariamente porque tenga que llevar adelante este tipo de acciones en forma directa, pero sí
No,
la
claro.
posibilidad de articular con organizaciones. Y obviamente creo que es el que mejor posición se encuentra para articular con los distintos estamentos del poder, digamos,
Claro.
con el poder judicial, con el poder legislativo, si hay que modificar leyes o si hay que crear algunas normas que obliguen a los estados, aún a los estados municipales, a crear espacios terapéuticos
Tal cual.
para este tipo de problemas.
Mhm.
Ha habido intentos en su momento, pero obviamente, si esos intentos no son acompañados por recursos humanos, económicos,
Sí.
financieros, bueno, queda en meros voluntarismos
Claro, no
y
pasa de la buena
genera
voluntad,
un
claro.
gran desgaste. Exactamente,
Sí, aparte,
sí.
lo que decimos, la importancia del Estado, porque el Estado es el que primero detecta a través de toda su estructura que algo está fallando. Qué sé yo, una escuela, un
Exactamente.
jardín de infantes, un nene o una nena demuestra que en su familia está pasando algún tipo de violencia. Entonces es el Estado que se da cuenta primeramente, hasta de llegar a una instancia judicial, ni mucho menos, ¿verdad?
Exactamente, sí. En algunos países se está tratando de canalizar todo este tipo de cuestiones a través de procesos de mediación, no necesariamente mediación dentro del ámbito judicial,
Sí.
sino de procesos de mediación que sí, en contacto con las estructuras del Poder Judicial, tengan un campo de acción independiente,
Sí.
de manera tal que no es necesario judicializar un conflicto para intentar mediarlo.
Claro.
Y uno de los aspectos de mediación tiene que ver precisamente con los problemas de violencia doméstica. Por eso, si bien la ley de víctima es muy importante que haya salido dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que no lo teníamos, me parece que ahí hay una falla muy fuerte en el texto de la ley, que no hay ni una sola mención a la posibilidad de composición del conflicto por fuera de los procesos judiciales, es decir, en esta autonomía que se le pretende dotar a la víctima. Es
Sí.
una lástima que no se le haya dotado también de autonomía para
Claro.
tratar de
Claro.
morigerar el conflicto en un ámbito de contención, es decir, que esa voluntad de morigeración sea una voluntad real y no una voluntad viciada.
Digo, se nos ha ido el tiempo, mirá vos charlando, que quiere decir que ha sido entretenido el tema. Seguramente seguiremos en contacto para hablar de este y otros temas y ojalá que de a poco, como decís vos, de a poco vayan cambiando un poco las estructuras, pero para eso previamente tienen que cambiar algunas cabezas y ahí estamos. Ojalá que
Tal
esto
cual.
vaya avanzando.
Tal cual. Bueno, te agradezco el espacio, Marcos, y
No,
bueno,
por
te
favor.
mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vos también y el agradecimiento por este paso por la radio del Eco. Chao, Diego Araujo, defensor oficial del Departamento Judicial de Azul, el Departamento Judicial local, ayudándonos a pensar un poquito de, no solo en las cuestiones estrictamente legales o judiciales, que muchos no conocemos, sino ampliando un poquito más la cabeza para analizar a partir de este caso, de este tremendo caso de Natalia Melman, la cotidianidad y este gran problema que es la violencia doméstica.